Rompecabezas.
Segunda zona.
Gonzalo Casaravilla es presidente de UTE, nació en Montevideo en el año 1963, recibió el grado de ingeniero electricista en 1990 de la Universidad de la República, la UDELAR, el grado de magíster en ingeniería eléctrica en el año 2000 y el grado de doctor en ingeniería eléctrica en el año 2003. A partir de 1986 ya era docente en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República. Entre los años 2004 y el 2007 fue jefe del Departamento de Potencia del Instituto de Ingeniería Eléctrica, donde también se ha desempeñado como director. Desde el año 2006 ha sido miembro del Consejo de la Facultad de Ingeniería. También trabajó profesionalmente en el campo de la fabricación de convertidores de electrónica de potencia y en la automatización industrial durante más de 10 años. Hasta el año 2011 fue investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Además ocupa el cargo de presidente del directorio de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas UTE desde el año 2010. Lo recibimos a Casaravilla ya aquí en nuestros estudios. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Por favor,
lo faltó que dijera lo más importante, soy padre.
Bueno, eso está muy bien, la verdad.
Mi currículum completo termina diciendo que soy padre, estoy casado y tengo dos hijas.
Dos hijas, eso es lo que iba a preguntar. ¿Padre de cuántos? Dos hijas.
Y tienen 21 y 19 años.
Bueno, muy bien. Esa es la tarea más difícil y seguramente también.
Es la más reconfortante.
Exactamente. Siendo la más difícil, tiene esa contradicción que no es para nada ninguna contradicción. No digo, es lógico cuando sabemos a lo que nos referimos. Bueno, es increíble porque me mostraba Casaravilla ahora que estaba como loco con una Meari que es un auto.
Eléctrico, 100% eléctrico. Es una noticia que acabo de recibir. Sí. Estamos en un momento interesante. Justo hace dos días recibimos también, hicimos una ampliación de la flota de eléctricos que habíamos incorporado el año pasado a 30 unidades más, y en el marco de la negociación obtuvimos dos unidades adicionales por el mismo monto. Y bueno, justo estamos recibiendo las unidades y la verdad que están fantásticos. Hace dos días estaba medio engripado, fue ir y sentarme nomás en el auto eléctrico, creo que eso me generó una electricidad, claro. Que me mejoró. Y justo ahora me pasó un colaborador que está en el equipo de movilidad urbana, información de que juez, que saben, yo tengo una Meari que le meto mano, todavía arreglo, trato de arreglarla. Y
Meari como esas que conocemos, ¿no?
Con las Meari tradicionales, la de fibra. Bueno, y ahora están la gente de Meari tratando de... Están lanzando al mercado una Meari eléctrica, 100% eléctrica. Yo, que tenga plata, estoy seguro que... De acá 10 o 20 años, en algún momento cuando estén ya rotas y destruidas, la voy a comprar.
Bueno, pero además, más allá de las condiciones técnicas y que se trate de un vehículo eléctrico, eso es fantástico, hay que ver la facha, ¿no? Que me mostraba a mí del diseño, ¿no? Está impresionante.
Sí, no, está modernizada.
Modernizado, ¿no? Completamente, actualizada, nada que ver de pronto con la Meari de la que está.
Yo me acuerdo de las de fibra de vidrio, que el capot se cerraba con unas
totalmente.
Sí.
Tiene unas tiras de cuero adelante y unas gomitas en el costado.
Las gomitas del costado, claro.
A ver, es un móvil fantástico.
La tengo que... Sí,
lo tengo hace como 6, 7 años, tengo una y fantástico.
Sí, es buenísima, en serio, realmente que es buenísima, ¿no? De pronto, capaz que no le gusta mucho a la gente por el tema ese que está un poco al aire libre.
Pero depende del contexto.
Son tipos de vehículos, ¿no? Totalmente distintos. Bueno, nos adentramos a un nuevo UTE Premia, ¿no? La gente está preparada para buenas noticias, son buenas noticias, arranquemos.
Sí, eso de hecho desde el primero de enero, desde el primero de diciembre, todos los que están haciendo pagos de facturas están recibiendo el UTE Premia. Eso va a ser durante todo el mes de diciembre. Y bueno, está de acuerdo a lo esperado, no he tenido ninguna noticia que nada haya salido de acuerdo a lo planificado.
Claro, o sea que eso ya se viene, es una muy buena noticia porque van a recibir efectivamente un descuento en su tarifa.
Son
a todos aquellos que sean...
360 pesos son, ¿no?
Claro. Sí, está asociado por un tema de implementación, al final terminó siendo lo más fácil hacer el descuento del cargo fijo. Además eso es en proporción de cada uno de los clientes, tienen un monto variable según la potencia contratada. Y están recibiendo premio 1.270.000 clientes. Nosotros tenemos casi 1.500.000 clientes. O sea, la gran mayoría de nuestros clientes, por alguna de las circunstancias que hemos dado el premio, se han destacado y lo estamos cumpliendo,
¿no? Claro, básicamente en realidad se trata de buenos pagadores, ¿verdad?
Buenos pagadores y participar con las cosas que propone UTE. Por ejemplo, lo que pasa es que muchas veces coinciden. O sea, un pagador también es el que, si le proponemos comprar un calefón eléctrico de 60 litros eficiente, es... coinciden en eso. Uh-huh. Alcanza igual con un concepto. Es poco común que alguien que compra un calefón y participa en eso no esté al día. Pero es estar al día, el tema de los calefones, el tema de los colectores solares, el tema de la tarifa doble horario, que todos los años aumentamos 5.000 clientes, que muy satisfechos quedan en esa tarifa. Después, todo lo que es colaborar con todas las nuevas plataformas, web, acceso a información, etcétera, también es premiado. Y bueno, este ya creo que es el cuarto año que aplicamos el premio, del 2012 a la fecha, y siempre con buen suceso, la gente lo recibe muy bien, y bueno, está cumpliendo su objetivo, que en definitiva es sobre fin de año, en el momento de las fiestas, en el momento que todas las empresas hacen una distinción con sus mejores clientes, mandándole una canasta, mandándole un presente, nosotros lo hacemos en la cosa que en definitiva le interesa más a nuestro cliente, que es el costo de la energía.
Por supuesto. Le hago la pregunta sin anestesia, porque todos lo sabemos, ¿no? Digo, esto que de alguna manera ha sido utilizado para bajar el tema de los dos dígitos de la inflación o mantenerla en un dígito, el día que se sobrepase esta cuestión, ¿se sigue premiando?
Lo que pasa... Efectivamente, cuando se aplicó la primera vez, eso generó una distorsión puntual que es obvia, el volumen de facturación de UTE en la economía nacional, por eso es que cuidamos los números, es importante, y eso generó un transitorio, bueno, que después tenemos en nuestra mochila, que nos culpan de cosas que nunca las planificamos así. Lo que sí es claro es que ahora, después que lo establecimos como un premio, primero, por un tema de... hasta de responsabilidad y cultural y de ética hacia nuestros clientes, digamos, una vez que establecemos un premio, está bravo.
Quitarlo.
Y además ahora claramente y en conocimiento de las consecuencias que pueda llegar a tener, por ejemplo, en la inflación interanual, si sacamos el premio, lo que vamos a tener ahora es el efecto rebote de que puntualmente la inflación del año cierra con un valor ficticio. Así que nosotros estamos muy cómodos dando el premio, y en principio, en la medida que no cambiamos el volumen del premio, no debería impactar en nada de la economía nacional y no deberíamos seguir hablando de este tema. Pero bueno, recursivamente aparece y lo explicamos.
Claro, lo que se puede decir es que va a seguir UTE con esta bonificación de diciembre, por lo menos de aquí a un buen tiempo, ¿no?
Y sí, de
no
hecho, cuando nosotros hacemos la planificación del año, ya prevemos un 1% de la facturación, la destinamos a este premio a fin de año. Estamos hablando del 1% de la facturación. Claro. No estamos hablando de un disparate de dinero. Claro. Estamos hablando de algo que es razonable para una empresa comercial como es UTE, que necesita la confianza de su cliente.
Claro, Casaravilla, antes de entrar en el tema macro, digamos, de las energías renovables y los parques eólicos y todo lo demás, ¿ha habido ya mucha reconversión de los usuarios de estos más de 1 millón de usuarios que tiene UTE con respecto a las nuevas tecnologías, o sea, los contadores que permiten discernir segmentos horarios el uso de tecnologías distintas? Usted hablaba de paneles solares, que lo hay, ¿no?
Esto tiene varias dimensiones. Hay una que es la normal, que es el tema del cambio cultural hacia la eficiencia energética. Eso ya está impuesto, la gente casi ha migrado todo el tema de iluminación a eficiente. Ahora están visualizando cuando compran una heladera, comprar electrodomésticos clase A, porque eso después impacta incluso en lo que pagan de la tarifa eléctrica. Eso hemos logrado, creo que hemos logrado, hay que seguir trabajando, que la gente empiece a considerar eso. Y eso es bien importante porque tiene que ver con el cambio cultural. Después hay otra cosa que tiene que ver con, por ejemplo, la tarifa inteligente. La tarifa inteligente, nosotros venimos, ahora tenemos como 60 y algo mil clientes, y todos los años logramos incorporar 5.000 clientes más. Es como que son remolones. Incluso le mandamos notas a todos los clientes que identificamos, en determinada época del año identificamos, bueno, mire, usted realmente le convendría.
Claro.
Y fíjese que el sistema que tenemos es un sistema que le decimos, bueno, usted cambia la tarifa inteligente, le ponemos un medidor que permite medir en diferentes horas la energía, y si usted durante un año le voy a cobrar lo que sea menor, o sea, le hago la cuenta con las dos tarifas y le cobro la menor. Y además, si entró un año no logró acostumbrarse, puede volver a la vieja tarifa y no le voy a cobrar. La verdad es que casi nadie, a no ser por cosas muy puntuales, porque cambió su forma de vida, porque vivían cuatro en la familia y ahora se le fueron los hijos, o cosas puntuales, todos se quedaron en la tarifa inteligente. O sea que es una propuesta que la gente la acoge y tiene un beneficio. El desafío es llegar a tener no 60.000, es tener 600.000. Entonces, y esto va a ser un poco más divertido, pongo la palabra, capaz que no es divertido, más complejo, lo divertido y lo complejo para un ingeniero que a veces coincide. Pero fíjese que nosotros hoy tenemos una tarifa doble horario y una tarifa triple horario. Hace 20 años que tenemos tarifas multihorario. Pero el futuro, el presente ya nos permitiría, pero en los próximos años claramente vamos a tener tarifas, necesitamos tener tarifas, no es que vamos a necesitar tener tarifas en el que el costo de la energía va a cambiar hora a hora. No solo porque las tarifas históricamente eran multihorario para optimizar las redes eléctricas, sino que ahora tenemos que optimizar la generación. Y como tenemos una generación variable, tenemos que construir tarifas en las cuales le decimos, bueno, en las próximas 24 horas la energía, cada hora va a salir tanto. Y ahí la gente va a planificar el riego, cuando prende el lavarropa, cuando el proceso industrial que puede modular en qué momento del día hacer, va a prender la actividad. Entonces eso, que es lo que se llama gestión de la demanda, es lo que se viene, y para eso necesitamos medidores más inteligentes, no que permitan en el doble horario, triple horario, necesitamos que registren el consumo en cada una de las horas del día. Entonces, en eso estamos ahora haciendo una licitación para lanzar medidores, ya tenemos medidores de esos instalados. El tema es que ahora tenemos que pensar en que el año que viene tenemos que instalar 50.000, y de acá a 10 años que tenemos que tener 600.000. Evidentemente es una inversión, pero es una inversión que nos va a permitir justamente optimizar la demanda, optimizar la generación, optimizar las redes eléctricas. Tenemos un plan director de redes inteligentes que ya hace 3 años que lo hemos realizado, que muestra cuáles son los beneficios de esa tecnología. Y está muy interesante, y capaz que me voy por las ramas, pero está bueno decirlo, que UTE es una red eléctrica gestionada en forma inteligente. Hoy en el mundo se habla de esa smart grid, las redes inteligentes. Está referido a las redes inteligentes y a las redes eléctricas. UTE ya tiene un montón de tecnología incorporada, y esto que viene es simplemente un poco más de lo mismo, pero a diferencia de lo que pasa en el mundo, que es muy complejo la incorporación de tecnología porque las empresas están desestructuradas, tenemos generación por un lado, transmisión por otro, distribución por otro y comercialización por otro, hoy en día cuando uno incorpora estas tecnologías proyecta sobre diversos sectores de la cadena de valor. Acá es mucho más fácil, hacemos la cuenta, vale la pena, UTE invierte y ya está tomada la decisión y llegamos más rápido al mercado. Y eso es porque, bueno, somos una empresa pequeña, gestionable y verticalmente integrada porque tenemos toda la línea de negocios en la empresa.
Está muy bien. Bueno, y ahora vamos un poco a lo macro, ¿no? La verdad que, bueno, yo recibo en Twitter algunas informaciones que siempre nos están indicando lo que es ya no depender de la energía de las usinas térmicas, ¿no? Que realmente toda la energía que utilizamos aquí en Uruguay básicamente está proveniendo de fuentes renovables, ¿no? Y ahí está la energía hidráulica, pero también, evidentemente, y aquí creo que es la gran veda, además del tema solar, los parques eólicos, ¿no? Que realmente han sido toda una revolución.
Debo decir que dependemos de la energía térmica y vamos a seguir dependiendo de la energía térmica. O sea, el sistema nuestro es un sistema que históricamente era hidrotérmico. O sea, tenemos hidráulica y teníamos térmica. El tema es que la hidráulica no se puede instalar más porque no hay mucho más para instalar. ¿Y qué estábamos haciendo? Todo lo que falta, porque la demanda va creciendo, lo complementábamos con combustibles líquidos fósiles que nos daban una muy importante vulnerabilidad a justamente a la volatilidad de precios que tiene y a los problemas geopolíticos que puede haber asociados con los combustibles. Y además se suma lo que era la volatilidad que teníamos o la vulnerabilidad que teníamos por la volatilidad, por el cambio de la hidráulica. Eso venía al desastre, veníamos realmente al desastre. La última secuela de ese desastre fue en el 2012, que nos agarró todavía sin el cambio de la matriz eléctrica y casi nos mata, digamos. Entonces, en ese sentido, el sistema va a funcionar así. Cuando hay viento, ahorro agua. Cuando se va el viento, uso el agua, que por suerte tengo buenas represas para acumular energía. Pero cuando hay poca agua, necesito el respaldo térmico, a veces ni siquiera prendiéndolo, para permitirme usar mejor el agua. Porque como yo sé que tengo respaldo, me animo a vaciar la represa. Porque si después no viene la lluvia que yo tenía pronosticada, en una situación de sequía, yo prendo la térmica. Entonces, la matriz eléctrica del Uruguay está diseñada, y eso ya el año que viene vamos a llegar a esos guarismos, a que el 90% en promedio sea renovable. 45% hidráulica, 30-35% de eólica, un 10-15% de biomasa, un poquito de solar fotovoltaica y en definitiva hay un 10% que es la parte térmica. Que cuando estamos un año como el año pasado, o un poquito este año en el segundo y tercer trimestre, en el segundo semestre, vamos a tener excedentes y casi va a ser totalmente térmico y en un año seco ese 10% se va a transformar hasta en un 20% y hasta en un 25% si es extremadamente seco. O sea que la térmica la vamos a seguir teniendo. El tema es que está contra el rincón, digamos, la tenemos. Y sí, efectivamente la vedette es la eólica. Eso es acabamos de hacer una estimación. Este año cerramos que el 19% el 17% de la energía generada en Uruguay fue eólica. Y estamos en el medio de...
¿Cuánto me dicen?
17%, ajá, en promedio. Sí, sí. Claro, si uno mira, sí, sí, algún día tuvimos que el 55% bueno, fue el récord hace muy poquito.
Sí, hace muy poquito. Y es lo que usted dice, ¿no? Claro, si hay más viento...
Y hubo una hora en la que 83% de la energía eléctrica del Uruguay en ese momento era eólica. El tema que acá hay que jugar bien con los números. Pero, por ejemplo, hace 3 meses que estamos con 100% renovables. Yo justo ayer estaba en el lanzamiento de la carrera de Fórmula E, que se hace en Punta del Este, lo cual es una cosa fantástica. Y fíjense que el 100% de la energía eléctrica que se va a usar en esa carrera va a ser renovable, porque en estos días estamos 100% renovables. Y capaz que tenemos un día ventoso, y la noticia ese día va a ser, imagínense, el 40-50% de la energía eléctrica que se está usando en esta carrera es renovable. Esto es un mensaje para todo el mundo, porque esto lo ven millones y millones de personas en el mundo. Ese es el negocio de la fórmula, es ver esto en la televisión en el mundo. Imagínense que la noticia es el Uruguay natural, el porcentaje, pongamos ya 30-40% de la energía eléctrica que se consume en esta carrera es de energía eólica, pero el 100% es de energías renovables, porque el resto es de fotovoltaica, biomasa e hidráulica. Eso es un sello natural.
Está muy bien,
Hay que aprovecharlo.
Casaravilla, no le oculto que la gente, la pregunta, la ecuación que quiere resolver es si realmente usted tiene ya su parque eólico, pero evidentemente hay muchos privados ofreciendo el servicio. Y la gente tiene preocupación de eso. En realidad no es preocupación. Evidentemente la gente entiende que sería mejor que la mayoría de esa energía estuviera en manos del Estado, y en este caso del ente de UTE, ¿no? ¿Cómo es en este momento la cosa y cuáles son los planes que tiene UTE para seguir avanzando seguramente en sus propios parques eólicos, en su propiedad?
Yo le voy a contestar una reflexión. Fíjese que el 99,99% de la energía que se comercializa en este país está en manos de UTE. Porque los parques eólicos que tienen los privados, a no ser alguno que está el spot, que es absolutamente minoritario, es toda energía que compra UTE, transmite UTE, distribuye UTE y comercializa UTE, ¿no? Fíjese que, a ver, me encantaría ser propietario, que UTE sea propietario de la renta que dan esas inversiones. Pero pongamos en contexto, en el periodo pasado invertimos 1.700 millones de dólares y en parques eólicos invirtieron un poquito más que eso. Entonces, evidentemente hay un tema de espacio fiscal, hay un tema, digamos, de plan de inversiones que uno tiene que contemplar. Pero básicamente el control del sistema lo tiene la UTE, no tenga ninguna duda. Y desde el punto de vista de que en algunas partes, segmentos de generación, estén los privados presentes, justamente por este tema de inversión, estamos hablando de algo que al final es un negocio financiero, porque lo único que puede hacer esa persona es construir un aerogenerador y vos tratar que funcione, el combustible es el viento, y no tiene ninguna forma de gestionar o poner en peligro el sistema de abastecimiento. Sería diferente si fuera la térmica. Imagínense que en el momento que yo necesito prender la térmica porque se me terminó el agua, me hacen un lockout o me hacen alguna situación que tampoco se va a dar en Uruguay, porque en Uruguay cosas funcionan diferente.
Entonces, se ve que el temor es ese.
Pero ese temor, digamos, evidentemente nosotros, UTE como UTE, no nos quisimos quedar afuera del negocio. Bueno, el primer parque eólico de porte fue un privado, pero el segundo inmediato fue el de UTE, el que está en Caracoles. Y hemos incorporado, instalamos un parque eólico 100% de los uruguayos, o sea, de UTE en Artigas, por 67 megavatios, que hasta hace muy poquito el parque eólico más grande. Hicimos una sociedad con Electrogas y el 50% del parque de artilleros, que fue el último que inauguramos con el presidente Mujica, es de UTE. Y ahora estamos con, bueno, hicimos un leasing. Por ejemplo, no teníamos espacio fiscal, bueno, alquilamos máquinas. Y estamos construyendo en Salto un leasing, en el cual es en predios de colonización, las máquinas son arrendadas, el predio es nuestro, la energía es nuestra. Entonces, ¿qué quiere decir que es un parque privado, es un parque nuestro? Lo que estamos haciendo, así como alquilamos camionetas, estamos alquilando máquinas para que transformen el viento en energía eléctrica. Y finalmente ahora estamos con el tema de que fue estratégico, primero para trabajar y no quedar afuera, que fue el desarrollo de los parques eólicos como el Pampa, que salimos al mercado este año, o el Arias, que vamos a salir al mercado la semana que viene, y que hemos contado con una muy fuerte adhesión de la gente, creo que ha sido histórica, y que estamos marcando una presencia importante, porque esos parques eólicos, que son en total casi 300 megavatios que en esa modalidad vamos a estar comercializando. El 20% es de UTE, el resto, el 80% restante, es de 6.000 personas, en el caso, por ejemplo, de Pampa. Eso es ahorro nacional. Estamos contribuyendo también a la economía nacional con el sector energético en algo que en realidad podríamos haber ido y ha comprado la energía. O sea que a UTE le sale lo mismo.
En la generación de eólica, me decía cuál es el porcentaje de UTE...
En estos parques sí. eólicos desarrollados, el 20%. Por ejemplo, en el parque Arias, el Ajá. que vamos a salir la semana que viene al mercado, uh-huh. es una inversión de 178 millones de dólares. Claro. De los cuales 124 millones de dólares es endeudamiento, en este caso es el BID, que uh-huh. presta la plata al fideicomiso. Uh-huh. Hay 54 millones de dólares que es la parte societaria. De esos 54, hay 11 que son de UTE. Hay 15 que van a ser la inversión minoritaria de inversores minoritarios, claro. que con $1,000 se pueden hacer socios de UTE para cambiar la matriz eléctrica del Uruguay en un parque eólico, además en una colonia, en este caso el Parque Arias es una colonia del Instituto Nacional de Colonización en Flores. Y hay un 28 millones de dólares que vamos a ir al segmento mayoritario, que además con el suceso que tuvimos en la convocatoria anterior, lo vamos a hacer incluso competitivo. El minoritario va a ser de vuelta, incluso vamos a cambiar la modalidad. Nosotros habíamos repartido a prorrata según lo que cada uno decía que quería. Y claro, después el que puso 1.000 y hubo 7 veces más oferta recibió 1.000 dividido 7. Claro. Acá lo que vamos a hacer es diferente para que los pequeños realmente tengan acceso. Primero repartimos todo lo de 1.000, después todo lo de 2.000, después todo lo de 3.000. Después, cuando llegamos a 15 millones de dólares, cerramos. Y después vamos al segmento mayoritario. Eso nos va a garantizar que el que dijo 1.000 entra con 1.000. Claro, estaba muy malo desde el punto de la expectativa. El que entra con 1.000 después recibe 250. Está feo.
Claro. Bueno, hacemos una pausa. Ahí seguimos con el presidente de UTE, Gonzalo Calzaravilla. Seguramente mucha gente tendrá alguna inquietud, alguna pregunta. Y nosotros también. Así que a la vuelta de la pausa seguimos charlando con el presidente de UTE que está aquí en nuestros estudios. No se vayan. Bien, seguimos con el ingeniero Gonzalo Calzaravilla, presidente de UTE. A propósito, bueno, dialogando de muchísimas preguntas que ya están haciendo algunos oyentes. Pablo, podemos compartir algunas si tenemos algunas preguntas más nosotros.
Sí, yo le decía incluso en la tanda a Calzaravilla. Villa, que la duda es más o menos al resumen de dos o tres oyentes que mandaron. Sí, hay gente preguntando todo, que explique todo. Bien el plan UTE Premio, hay gente que explique en otros planes, gente que de pronto se enganchó a mitad de entrevista y no entendió o lo agarró. Pero básicamente sobre la energía eólica, habían dos o tres oyentes que coinciden en que yo le decía a Casaravilla, me decía, hay respuesta para eso, obviamente. Que explicar un poco qué tan rentable era para UTE comprar esa energía al privado que tiene un parque eólico o qué tan rentable era si no que mejor UTE pusiera claro. el propio parque eólico, que es una claro. es una inquietud que plantean tres o cuatro oyentes de forma absolutamente natural, ¿no?
Fíjese que si uno toma todos los contratos de compra de energía, que usa UTE, hemos firmado contratos en 20 años, son como 10.000 millones de dólares acumulados de compra. Pero bueno, después tenemos la demanda que justamente va a pagar todo eso. Pero si uno hace el flujo de caja de esos pagos que va a tener que hacer durante 20 años y hace el valor actual del dinero, coincide, y esa plata la trae con un 10% de tasa de retorno, coincide con la plata que yo tendría que pedir prestada para construir esos parques eólicos. O sea, eso es una clara muestra que los precios que estamos pagando por la energía están asociados justamente al negocio asociado. Me encantaría ese 10% poder hacer la inversión como UTE y tenerlo para repartir entre mis clientes. ¿Tá? Entonces, evidentemente, no se puede hablar y comer gofio. Claro. Entonces, me encantaría poder hacer esa inversión. Fíjense que en inversión eólica, en definitiva, entre este periodo pasado y el periodo vamos a haber tenido en el Uruguay del orden de 3.000 millones de dólares, de los cuales 2.500 lo han puesto privados. Entonces, esa plata es un número muy importante. Evidentemente eso, para que lo hagan los privados, porque tiene una renta. Y básicamente la renta de los proyectos anda entre 10 y 11%. Es lo que estamos pagando con Pampa, es lo que vamos a pagar con Valentines, es lo que vamos a pagar en este que estamos saliendo ahora con Arias, anda entre 10 y 11%. Uh-huh. Los números son bien claros, por supuesto que si yo pudiera hacer y tuviera la espalda para hacer el negocio, me encantaría tenerlo. Claro. Pero bueno, pero para eso yo tengo que endeudarme con un 4% para tener una rentabilidad de un 10%. ¿Qué estoy perdiendo? De eso estoy perdiendo 6%. puntos, 4 puntos, 5 puntos, uh-huh. 6 puntos. Uh-huh. Y bueno, y sí, es lo que pasa cuando uno no tiene plata para hacer las inversiones. El beneficio de eso se lo lleva a otro.
Claro. El ambientalista Raúl Viñas, que es amigo aquí de la casa, siempre nos envía preguntas que tienen que ver con su especialidad, que es un poco esta, y está muy atento a todas las energías renovables. Él recordaba, y hacía bien, porque yo ya me había olvidado, que a la Comisión Nuclear, ¿verdad?, creada por el presidente Vázquez en diciembre del 2008, que costó casi $1,000,000 y que emitió finalmente su informe final, valga la redundancia, en diciembre de 2014, que finalmente establece que no sería necesario pensar en una central nuclear, por lo menos hasta el 2045. ¿Qué opina Casaravilla de esto, de la energía nuclear?
Yo creo que nunca va a ser necesaria una central nuclear en Uruguay. Uruguay no tiene escala para una central nuclear. Primero que cuando nosotros hicimos la expansión actual de la matriz eléctrica, pusimos en consideración el carbón, la nuclear, todo. Y realmente, para lo que es el Uruguay, para los recursos disponibles en Uruguay, la nuclear no es competitiva. Pero además nos pone en un problema ético y nos pone en un problema de seguridad nacional.
Claro.
En Uruguay no podemos tener un accidente nuclear. No, claro. Desaparece el Uruguay o desaparece parte importante del Uruguay o se nos cae el Uruguay natural, se nos cae la economía. Es un riesgo demasiado grande para correr, uh-huh, para un país. Entonces, evidentemente, todas esas cosas uno las tiene que poner en consideración. No controlamos la tecnología, es una tecnología que tendríamos que comprar toda, y además para después controlar esa tecnología tendríamos que armar una UTE solo para controlar eso.
Claro, porque dice que es absolutamente inviable hasta que
es viable por la escala, es inviable por la escala, y además es inviable en un sistema pequeño tener una central de generación que sea de un porte comparable, digamos, uh-huh, a lo que es la demanda, porque te, uh-huh, falla, porque las cosas fallan y tengo un apagón generalizado. A no, claro, ser que yo tenga un respaldo térmico y, claro, centrales, etcétera, sí, sí, equivalente. Entonces, si ya lo tengo, claro, mejor lo uso.
Sí, claro.
Entonces, no funciona. O sea, a no ser que en muchos años vengan centrales que sean de 100 megavatios, claro, y que vengan empaquetadas y cosas, claro, de esas, y hay, claro, precios competitivos. Claro. Pero ahí de vuelta, ahí aparece el tema de riesgo y yo creo que los números no terminan de cerrar. No es conveniente. Y además otro tema. Uruguay tenemos, por suerte, energías renovables.
Sí, ahora más
las centrales térmicas no son modulables, uh-huh, las térmicas, las termonucleares no son, no puedo prenderlas y apagarlas.
Ah, no, claro.
Las activo y las uso.
Sí, quedan.
Entonces,
sí,
están fijas, son de base. Y a nosotros no nos sirven máquinas de base. Necesitamos máquinas gestionables que podamos prender y apagar en función de que haya viento o de que haya agua.
¿Sabe lo que me rompe los ojos, Casaravilla? Que usted es un especialista, que además es el presidente de UTE, que sabe todos estos temas. ¿Cómo se creó toda esta comisión a propósito de algo que usted lo dice así? A mí me queda clarísimo que es hasta de sentido común, siendo que no soy un especialista.
Sí, pero,
¿no?
Pero digamos, las cosas hay que contestarlas técnicamente.
Claro.
El presidente Vázquez, en el periodo, en su primer periodo de gobierno, a mí me designó en representación del Frente Amplio a participar en esa comisión. Yo participé en esa comisión.
Yo le iba a preguntar si había sido consultado.
Yo estuve trabajando en representación, ajá, del Frente Amplio, ajá, en esa comisión y estuvimos trabajando y llegamos a la conclusión que al final del día, para que se dejaran de molestar todos los que molestan con este tema, teníamos que terminar con un informe, digamos, que sea concluyente. Claro, usted lo pone en el aire como invertir $1,000,000 en el conocimiento de este tema es mucha plata. A ver, una central térmica de UTE gasta eso en un ratito. Entonces, todo es relativo. UTE factura $2,000,000,000 por año. Entonces, si usted me dice que $1,000,000 es mucha plata para que el Uruguay seriamente haya hecho un estudio que en definitiva termine de acallar los que constantemente están molestando con ese tema, me parece que es una buena inversión que hicimos. Porque de última,
de última,
aprendimos muchísimo.
Sí, claro.
Los que participaron, y eso después se despliega en todos los estamentos, digamos, en el cual el conocimiento es un insumo indispensable para poder tomar decisiones. Así que yo creo que fue una buena inversión, fue una buena decisión y llegó a las conclusiones correctas. Las que habíamos augurado en la primera comisión que hubo, la segunda, en la primera comisión que trabajó el tema, yo estaba en el Instituto de Ingeniería Eléctrica y recomendé a las personas desde la Facultad de Ingeniería que trabajaron en el primer informe. Ese primer informe lo tomó el presidente Vázquez y formó la comisión aquella integrada con los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria. Esa comisión llegó a la necesidad, a la conclusión que tenía que hacer ciertos estudios. Y se hicieron los estudios. Uh-huh. Y esto estamos todos alineados, más allá de algún trasnochado que sigue insistiendo con el tema.
Está bien. Casaravilla, la verdad que ya estamos excedidos de minutos, no tenemos más tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarle a propósito de hechos que nosotros hemos informado aquí en nuestro programa, a propósito de trabajos de mantenimiento de las centrales térmicas de Central Valle, de Punta del Tigre, de La Tablada, de TG3 Maldonado, ¿verdad? En donde se fue adjudicada una empresa que carece de antecedentes en el rubro, y esto me consta que está en la órbita de crimen organizado, ¿verdad? Este tema de la empresa que es Endumar Sociedad Anónima.
Mire, yo le agradezco la pregunta porque hace un tiempo sentí la nota de prensa que hacían ustedes, sí. Y era una nota de prensa poco asimétrica porque había una sola versión arriba de la mesa. Yo le puedo garantizar que esas cosas en UTE no se nos escapan y, en todo caso, asociado a denuncias, estudiamos las cosas una y otra vez y todas las necesarias. Y tenemos que presentar algo a la justicia, lo presentamos nosotros mismos. Evidentemente, en una empresa que está comprando la cantidad de millones de dólares que compra UTE, tenemos 70.000 compras por año, tenemos 70 licitaciones públicas y abreviadas por año, manejamos muchísimas licitaciones a la vez, en alguna liebre se te puede escapar, pero a esas las tratamos de agarrar. En este caso, este tema lo miramos hasta a contraluz. Si hay alguien que tiene una denuncia que presentar, casualmente el que perdió, que lo haga. Que lo haga. Nosotros hemos hecho todas las investigaciones, tenemos toda la información, evidentemente alertados porque el que estaba perdiendo la licitación estaba haciendo ruido, lo estudiamos una y otra vez. Tenemos total tranquilidad y, por supuesto, estaremos a la orden de los juzgados o de quien sea. En este caso particular, esta empresa que perdió ha presentado recurso que está siguiendo su curso en el Tribunal Contencioso Administrativo. En el Uruguay tenemos todas las garantías para que cualquier oferente pueda dar lucha hasta la última instancia. Sí. Por supuesto, evidentemente, el canal de utilizar la prensa para armar barullo es uno utilizado, y bueno, es el que en definitiva ahora estoy intentando contestar de que estén tranquilos, estamos haciendo las cosas a conciencia y cuando surja un problema lo vamos a atacar y resolver.
¿No ha sido notificado de ninguna novedad con respecto al trabajo que pueda estar haciendo crimen organizado a ese respecto? Ni nada.
No, ninguna, nunca, jamás.
Okay. Bueno, nos han quedado montones de... La verdad es que estamos absolutamente pasados. Efectivamente, además también le tiran algunas cosas a Casa de la Villa.
Y hay gente que está preguntando cómo hace para formar parte de ser inversionista del Parque Eólico de Colonia Arias.
Está muy bueno, está muy bueno. Mañana vamos a hacer una conferencia de prensa justamente a las 12:30 en la Bolsa de Valores de Montevideo. Pero básicamente va a ser igual que lo que pasó en Pampa. Primero, cualquiera que conozca un corredor de bolsa, de la bolsa
de valores,
de valores de Montevideo, digamos, ese es el primer canal y natural. Cualquiera que tenga una cuenta bancaria en la mayoría de los bancos de plaza que han adherido, eso los bancos los van a asesorar. Normalmente los bancos después trabajan con corredores de bolsa o con la bolsa electrónica, y ese es otro canal. Y en definitiva, es un sistema muy abierto. Yo hubiese querido que alguien con $1,000 va a un hábitat, para decir oro, un red pagos o alguna red de cobranza y pudiera ser, pero es bastante más complejo porque tiene que haber una actividad, un registrante, que en este caso es la Bolsa de Valores de Montevideo, que hace un socio estratégico en lanzar esto hay que reconocerlo, además de lo que es Rafisa, de lo que el apoyo que tuvimos del Banco Central, el asesoramiento que tuvo el Banco Central por parte de Economía, hemos trabajado, y ni que hablar lo que ha sido el trabajo técnico de los profesionales que tenemos en UTE en estos temas, que hicieron la diferencia. Logramos que una cosa que no existía creciera en Uruguay.
Bueno,
pero en definitiva, mañana está la conferencia de prensa y además estamos saliendo justamente con una campaña publicitaria para anunciar, va a ser la primera campaña importante que vamos a hacer este año en este sentido. Desde Pampa, que no habíamos hecho una campaña de difusión, pero bueno, creemos que estamos contribuyendo a lograr adeptos en esto que es la transformación eléctrica y junto con el ahorro nacional, fíjense que una opción que pueda ser después comercializado de un día para el otro, porque esto va al mercado secundario de la bolsa, que le va a dar una rentabilidad entre 10 y 11%, está muy bueno, que permite al pequeño ahorrista tener una opción que no es normal, porque si pone a plazo fijo eso no lo tiene. Y bueno, evidentemente va a riesgo como va a riesgo a la UTE, pero ahí está UTE. Atrás de esto está UTE.
Muy bien, ingeniero, gracias por haber estado.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.